XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Érase una vez, hace unos 13 o 14 mil millones de años, que el universo como lo conocemos no existía. No había materia, ni siquiera un átomo. No había luz, ni siquiera un fotón. El espacio mismo no había sido creado, y el reloj cósmico todavía no caminaba. Entonces, tal vez en un instante, el universo adquirió la forma de una pequeñísima y densa mota llena de luz. En una fracción minúscula de un segundo, toda la materia y la energía en el cosmos se creó. Este universo recién nacido, mucho más pequeño que un átomo, era increíblemente caliente. Esta explosión de fuego comenzó a expandirse y a enfriarse a un paso acelerado. Esta imagen de la creación del universo ha sido llamada la Gran Explosión o el Big Bang. El Big Bang no fue como una bomba explotando en un espacio existente, sino la rápida expansión del espacio mismo. De esta densa sopa de partículas subatómicas y energía, eventualmente se crearon las galaxias, las estrellas, los planetas y nosotros mismos.
Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa de Obsesión por el Cielo. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, les deseo la más cordial bienvenida a este programa número 599 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 7 de abril del año 2015. Ya regresamos de las vacaciones de Semana Santa. Este es un programa en vivo transmitido desde los estudios de Radio UDEM. El tema del programa es acerca de la cosmología. En particular vamos a hablar acerca de lo que es la inflación en la cosmología. La inflación es una etapa muy breve del Big Bang, de la formación del universo, de la gran explosión, como se le llama. Y vamos a tratar de entender un poquito qué es esto del periodo inflacionario del universo. Sabemos que el universo se está expandiendo, pero esto es diferente a la inflación que sucedió justo después de la creación del universo. Entonces, ¿qué sabemos de él? ¿Qué observaciones hay? Un poquito de historia, un poquito tratar de entender el Big Bang pues a detalle dentro de lo que quepa. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros aquí en los estudios de Radio UDEM. Nuestro teléfono en cabina es el 81-83-36-4203. También nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y también nos pueden visitar en nuestra página de Facebook, en nuestro muro de Obsesión por el Cielo. Ahí también nos pueden dejar preguntas, nos pueden dejar comentarios o sugerencias de temas para próximos meses o próximos capítulos del programa. También ahí pueden encontrar la liga al podcast del programa. Es a través de Podbean. También lo pueden encontrar en iTunes, Obsesión por el Cielo, búsquenlo. Y pues bueno, la forma más sencilla es vayan a la página de Facebook y de ahí vayan a la liga, y de ahí hay varias formas que ustedes se pueden suscribir al programa de Obsesión por el Cielo en formato de podcast para que ustedes lo escuchen cuando deseen. Como vimos, este es programa número 599. Nuestro próximo programa 600, desde que comenzamos hace ya como 15 años. Pero en internet nada más tenemos los últimos 230 y tantos programas disponibles para todos ustedes. Pues bien, como decía, esta semana vamos a hablar acerca de la inflación, qué es la inflación en la cosmología, en el Big Bang. Pero, y también esta semana tenemos las el premio Constelación y el premio Movimiento Retrógrado, siendo principios de mes. Pero como siempre vamos a empezar con las secciones informativas y primero tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más interesantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
El astrónomo aficionado Kurt Renz de Chicago, quien se ha dedicado al estudio de fenómenos lunares y ocultaciones, en un comentario que hizo en el sitio web de la revista Sky and Telescope, declara que, de acuerdo a sus estimaciones, el eclipse lunar del sábado pasado no fue total. Renz sostiene que los cálculos publicados consideran a la Tierra como una esfera perfecta, y que si se toma en cuenta la forma real con una ligera tendencia al ovoide de la Tierra, su sombra solo alcanzó a cubrir el 99.5% de la Luna. Los editores de la revista han contactado a varios expertos con respecto a esto, entre ellos a Fred Spenak, retirado de la NASA y que también ha contribuido materiales a este programa. Él considera que las estimaciones de Renz tienen mérito, pero que como las irregularidades de la atmósfera de la Tierra modifican el borde de la umbra, un eclipse que haya cubierto 99% de la Luna, teóricamente, es indistinguible de un eclipse total.
La nave Nuevos Horizontes sobrevolará Plutón el 14 de julio. Pero si la nave no pasa a la distancia correcta, podría no cumplirse los objetivos de la misión. La nave ha estado fotografiando a Plutón y a las estrellas de fondo. Con estas fotos será posible hacer correcciones si hacen falta.
En muy grande arreglo, el radiotelescopio en Socorro, Nuevo México, que figura prominentemente en la película Contacto, ha obtenido datos de la etapa clave del nacimiento de una nueva estrella de gran masa. Las imágenes generadas a partir de estos datos han sido obtenidas con una diferencia de 18 años y muestran claramente un antes y un después. Será interesante continuar el estudio del desarrollo de esta estrella en nacimiento en los próximos años.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 7 al 14 de abril del año 2015? Recordando que ahora estamos en el horario de verano del centro de México. Cambiamos este domingo al horario de verano. Ahora estamos a la hora universal menos 5 horas. Esta semana es una semana pues más o menos lenta en eventos astronómicos. No veo ninguna aquí interesante. Sí, Mercurio está en conjunción superior con el Sol. Esto sucede el jueves 9 a las 11 de la tarde. No, 11 de la noche, perdón. Cuando está en conjunción superior quiere decir que está del otro lado del Sol. O sea, está la Tierra, el Sol y Mercurio. Esa es la conjunción superior. Conjunción significa que está junto con, en este caso, el Sol, el planeta Mercurio, entonces no lo podemos ver desde la Tierra. Por lo que respecta a la Luna, la fase de la Luna, ya tuvimos un eclipse lunar que no lo pudimos ver aquí en Monterrey por cuestiones de nubes, estuvo muy nublado y llueve, tormentas es más. Pero ya la Luna ya pasó la fase de Luna llena, ahorita está la fase 90% iluminada, decreciendo y sale como a las 11 de la noche. El miércoles mañana, en la mañana, va a estar muy cerca del planeta Saturno, a 2 grados al norte del planeta Saturno. Ahorita hablo un poquito más del planeta Saturno. El sábado a las 10:44 es el cuarto menguante. Cuarto menguante está entre la fase de luna llena y luna nueva. Y en este caso sale como del horizonte este como a las 2 de la mañana y está nada más la última parte de la noche sobre el horizonte. Y el martes 14, el próximo martes, la luna va a estar todavía menos iluminada, 25%, y sale hasta las 4 de la mañana. Entonces la luna pues va menguando su fase y nos va dejando cada vez más tiempo de observar objetos de cielo profundo en la noche. Los planetas, el sol se oculta a las 8:05, ya horario de verano. A las 9:20 ya está completamente oscuro el cielo, podemos hacer observación astronómica. Marte ya se nos va, se oculta a las 9:15 de la noche, lo puedes ver como un puntito rojo hacia el oeste, despuesito del atardecer cuando el cielo está todavía de color azul. Venus, sin embargo, está muy brillante, también en el oeste después de que se oculta el sol, se oculta a las 11 de la noche, entonces podemos ver a Venus por la primera parte de la noche. Está en Tauro cerca de las Pléyades, a ver si pueden ver a Venus y las estrellas que forman ahí como una cacerolita. Que son las Pléyades en la constelación de Tauro. Júpiter es el planeta que podemos ver también en la primera parte de la noche. Cuando oscurece está en la parte más alta del cielo a las 9:20 de la noche y se oculta a las 4:05 de la mañana. Está la constelación de Cáncer, pasa casi sobre el cenit, el punto más alto del cielo aquí para nosotros en Monterrey, muy brillante, y cualquier telescopio puede mostrar las lunas galileanas, las bandas oscuras, las zonas claras de la atmósfera de Júpiter, la mancha roja si tenemos un poquito de suerte. Entonces vale mucho la pena ver Júpiter, es uno de mis planetas favoritos para ver en telescopios, principalmente porque se pueden ver las lunas y de un día para otro cambian radicalmente de posición. Saturno lo vemos la segunda parte de la noche, entonces primero hay que observar Venus, después Júpiter y después Saturno. Sale a las 11:05 de la noche y a las 4:35 de la mañana es cuando está en la parte más alta del cielo. Saturno es de color amarillito, está en la constelación de Escorpión, hacia el suroeste más o menos, en las primeras horas de la mañana, visto aquí desde Monterrey. Y otra vez, cualquier telescopio nos revela los anillos famosos de Saturno. No necesita uno grandes telescopios para ver los anillos de Saturno. Como decía, Mercurio no se puede ver. Y el sol sale a las 7:25 de la mañana. Comienza a amanecer a eso de las 6:05 de la mañana. Esta semana encontré muchas charlas astronómicas. Empezamos el jueves 9 a las 2 de la tarde. Nibiru, la asociación Nibiru de aficionados a la astronomía, tiene su segundo ciclo de pláticas de divulgación. Esto es en la Facultad de Ciencias de la Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. En esta ocasión la plática se titula Radiación Cósmica, Mensajera del Universo, por la doctora Alinta González Torres. Entonces esta es la primera plática el jueves. El viernes pueden seguir ahí en Ciudad Universitaria, el viernes 10 a las 7 de la noche. Hay una plática, se llama El Universo los Viernes. Esto es en el Instituto de Astronomía de la UNAM, en el Auditorio Paris Pichmich. En este caso, la plática va a ser Vida y Muerte de las Estrellas por el Dr. Diego López Cámara. Si está despejado, ellos también van a tener observación astronómica después. Entonces empezaron ya sus pláticas en el Instituto de Astronomía. El sábado 11, aquí en Monterrey, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular de 5 a 7 de la tarde en el Observatorio del Planetario Alfa. En este caso, César Cantú nos va a hablar acerca de volcanes. No tiene que ver mucho con astronomía, excepto por el hecho de que César ha tomado muy buenas fotografías del volcán de Colima en erupción durante la noche, y se ven las estrellas y se ve el volcán, se ven rayos, se ve lava, humo, muy bonitas fotos. Entonces nos va a hablar acerca de eso. Además tenemos como siempre el semanario astronómico y los conceptos básicos de astronomía. Y para no dejar, el martes 14, o sea, el próximo martes, pero a las 3 de la tarde, por eso lo anuncio desde ahorita, otra vez la Sociedad Nibiru va a tener su último cine debate. En este caso es la película, van a presentar la película Interestelar, también en el Instituto de Astronomía de la UNAM, y me imagino que habrá una charla alusiva a la película Interestelar, que ya platicamos de esa película aquí en un programa anterior de Obsesión por el Cielo, y cómo pues doblaron algunas cositas de la ciencia con lo que respecta a hoyos negros y túneles de gusano, pero bueno, estuvo entretenida la película de todos modos. Vamos a una pausa y regresamos ya con, bueno, primero vamos a tener los premios Constelación y Movimiento Retrógrado y después ya hablar de nuestro tema que es la inflación cósmica.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
¿Cómo sabemos que el universo se creó en una gran explosión? Existen varias evidencias que apoyan esta teoría. Entre ellas, la más convincente es el descubrimiento que el universo mismo se está expandiendo. En 1929, el astrónomo Edwin Hubble encontró que todas las galaxias se estaban alejando de nosotros. Hasta ese entonces se pensaba que el universo entero estaba estático. Es evidente de que sí. Actualmente todo el universo se aleja. Al poner este proceso en reversa, encontraremos que hace mucho tiempo todo el universo se encontraba en un solo lugar, y que de este lugar comenzó una súbita expansión. Esto sucedió hace unos 13 o 14 mil millones de años. Esta explosión, inicialmente muy caliente, debió enfriarse con el tiempo, pero ¿podemos detectar todavía el calor remanente de ese evento? La respuesta es un rotundo sí. En 1964, dos astrónomos norteamericanos lograron detectar una radiación muy tenue en longitudes de onda milimétricas proveniente de todas direcciones en el cielo. Estas radiaciones corresponden exactamente a las predicciones de un remanente del Big Bang. Esta titánica explosión se ha enfriado a través de las eras hasta alcanzar una temperatura de unos 270 grados centígrados bajo cero. Llamamos a este fenómeno la radiación de fondo cósmica.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es la inflación en la cosmología. Rápidamente se pueden comunicar con nosotros, el teléfono en cabina es el 81-83-36-4203, nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo. Le doy la bienvenida a Edgar Armada. ¿Cómo estás, Edgar?
Bien, Pedro, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy bien. Un poquito agripado, me disculparás si mi voz suena un poco diferente, pero me estoy recuperando de una gripe.
No hay problema, espero que el público nos y yo quiero aprovechar, como siempre, para iniciar el programa saludando a nuestros amigos que nos escuchan todas las semanas, o también a los que nos escuchan por primera vez. Para todos ustedes, espero que estén bien.
Ah, caray. ¿Podrías llamar otra vez? Porque se está escuchando muy, 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 muy mal. No sé si será algo electrónico o algo, pero se está escuchando muy mal. Pero bueno. Ok. Bueno, mientras Edgar habla, otra vez para ver, tratar de comunicar la línea, espero que no esté en un celular. Pues nos adelantamos. ¿Qué te parece si pasamos el premio? ¿Cómo se llama? El premio Movimiento Retrógrado a la peor noticia o la noticia menos relevante del año.
Illogical. Don't make me destroy you.
Pues este mes batallé bastante para encontrar un premio de Movimiento Retrógrado. Parece que todos los astrónomos estuvieron muy bien comportados, todos los políticos muy bien comportados, no hubo ninguna discusión muy fuerte de ciencia, pero sí encontré un artículo de Michael B. Lund titulado Más allá de nuevos horizontes, el futuro de Plutón, que empecé a leerlo y básicamente está detallando cómo es que Plutón, desde que se descubrió o desde su predescubrimiento, se pensaba que tendría, pues no sé, 2 veces la masa de la Tierra o 1.5 veces la masa de la Tierra. Se descubrió y cada vez que se hacían mediciones de la masa de Plutón, la masa parecía disminuir. Entonces él hizo unas extrapolaciones, unos ajustes lineales y cuadráticos, y encontró que el planeta ya debió haber desaparecido y que la nave Nuevos Horizontes a lo mejor encontrará que tiene masa negativa, o si el ajuste cuadrático pues indica que va a volver otra vez de masa negativa a masa positiva otra vez. En total fue nada más un artículo hecho en broma, y como no encontré nada más que darle el premio al Movimiento Retrógrado, pues se lo doy a Michael Lund por este artículo original acerca del planeta Plutón y su desaparición. Muy bien, y ya tenemos a Edgar otra vez. Hola, Edgar, ¿cómo estás?
Pues Pedro, espero que ya no haya problemas electrónicos.
Espero que no.
¿Y me escuchas bien?
Sí, te escucho bien ahorita.
Bueno, pues el premio Constelación para las noticias del mes pasado va al descubrimiento de algunas galaxias, posibles galaxias satélite de nuestra galaxia. A mí también me costó mucho trabajo el encontrar una noticia adecuada para el premio, porque había muchas interesantes, pero ninguna extraordinaria. Uh-huh. De todas maneras, a largo...
Uy, se volvió a cortar. Pues ni modo, se volvió a cortar. Bueno, pues entonces, pues ahorita que nos platica otra vez de regreso, ni modo, una disculpa por estos problemas de comunicación. Pues no sé qué más decir excepto sorry. Espero que ahorita se comunique con nosotros y que recuperemos la llamada. Pero bueno, ahorita que vuelva a llamar, pues que nos complete la idea de por qué le dio el premio Constelación a Galaxias Satélites. Porque yo me quedé muy intrigado, yo pensé que iba a ser para otra cosa, pero bueno, cada quien. Bueno, entonces, como decía, el programa de esta semana es sobre la inflación cósmica. La inflación cósmica es un término que aplicamos nosotros, no para la expansión del universo. Mucha gente lo confunde, la expansión del universo, con la inflación cósmica. La expansión del universo, vamos a empezar por ahí. Es una de las evidencias más fuertes del Big Bang o de la Gran Explosión. Básicamente, allá por principios del siglo XX, Edwin Hubble encontró que las galaxias se están alejando de nosotros. Entre más lejos esté la galaxia, más rápido se está alejando de nosotros. Entonces, eso indica que pues el universo básicamente está en expansión. Si tú estuvieras en cualquier galaxia, verías que todas las demás galaxias se expanden o se alejan de ti. Entonces, Edgar, ¿cómo estás otra vez?
Sí, Pedro, pues estaba diciendo que el premio Constelación va al descubrimiento de posibles galaxias satélite de nuestra galaxia, sobre todo porque esto, en mi opinión, puede servir, y en opinión de otros también, para dilucidar la cuestión de la materia oscura, que es de lo más importante que hay ahorita en astronomía, en investigación, ¿no?
Ok, entonces no se lo diste a Don por llegar a Ceres.
Me pareció más interesante esto. Va a haber más cosas interesantes de Ceres y no descarto que tengamos un premio a Constelación para esto en este mes o en otro mes.
Ah, usted se lo estás guardando. Ok. Bueno, muchas pues sí, gracias. Pero... Ok. Bueno, estaba hablando ahorita acerca de la inflación cósmica y diferenciándola de la expansión del universo. La expansión del universo la había encontrado Evan Hubble a principios del siglo pasado, encontrando que como evidencia del Big Bang, entre más lejos estaban las galaxias, más rápido se alejaban de nosotros, lo que sugirió que todo antes, si recorremos el universo hacia el pasado, todo antes estaba junto, pegadito. Entonces hubo una gran explosión y todas las galaxias, materia, energía, etcétera, materia, porque todavía no había galaxias, se expandieron hacia afuera y ocuparon todo el volumen del universo al mismo tiempo y pues están alejando unas de otras, se siguen alejando unas de otras continuamente. Entonces, esta fue la primera evidencia del Big Bang. La segunda evidencia fuerte fue en 1960, cuando descubrieron el fondo de radiación cósmica. Este es un fondo de radiación de microondas. Si recordamos el espectro electromagnético, las microondas están allá un poquito antes de las ondas de radio, pero que son emitidas, en este caso, por todo el universo. Hacia donde tú veas está este fondo, que es como una cortina de emisión de microondas muy tenue, equivalente a una, como si todo el fondo tuviera una temperatura de 3 grados Kelvin o menos 270 grados centígrados aproximadamente. Pues esto se interpretó como el remanente de esa explosión. Una vez que se enfría esa explosión, la luz empieza a viajar y al momento que está viajando por la expansión del universo, la longitud de onda se alarga. Y inicialmente eran radiaciones pues de muy alta energía, pero ya con el estiramiento del espacio, pues la luz se estira la longitud de onda y la vemos ahora como microondas. Entonces, podemos empezar la historia ahí. El Big Bang sucedió hace unos 13.820 millones de años. Eso es lo que se estima ahora por principalmente por la expansión del universo. Pero ese digamos que era el tiempo cero, ese fue el tiempo del Big Bang. Pero el fondo de radiación cósmica no viene del tiempo cero, viene de 380.000 años después del tiempo cero, que es cuando la materia se recombina y forma ya átomos con protones, neutrones y electrones, aunque están los electrones volando. Pero básicamente es cuando en ese punto el universo se hace transparente y la luz puede viajar libremente por el espacio. Y esa es la cortina que nosotros estamos viendo del fondo de radiación cósmica. No el tiempo cero, sino el tiempo 380.000 años después. Entonces, ese digamos que es el preámbulo del Big Bang, así en lo más mínimo. Hay otras evidencias y hay otros detalles interesantes, pero el periodo que llamamos de inflación sucedió muy pegadito al tiempo cero. Eso es lo que llaman inflación cósmica. Es más, unos estiman que empezó 10 a la menos 36 segundos después del Big Bang. Esto es equivalente a 35 ceros y un 1 segundos después del Big Bang. Entonces es un tiempo increíblemente pequeño despuesito del Big Bang, que empieza el periodo inflacionario. No dura mucho, dura nada más unas cuantas fracciones de segundo, hasta el 10 a la menos 33 o 10 a la menos 32 segundos, dependiendo del modelo que tú quieras. Otra vez, esto es 0.00032 segundo, 32 ceros y después un 1, o sea, 0.32 ceros y después un 1 segundos después del Big Bang.
Sí, Pedro, cuando decimos que dura apenas unas fracciones del Big Bang, estamos hablando de realmente fracciones inimaginables de un segundo.
Uh-huh.
Y eso pues es afortunado, porque realmente si no, si hubiera continuado mucho tiempo, no estaríamos aquí preguntándonos esta cuestión, ¿no?
Uh-huh. Porque tiene repercusiones muy, muy, muy importantes. Y básicamente lo que pasó en esta inflación, en este periodo brevemente inflacionario, es que el universo se infló por un factor de 10 a la 26. O sea, 1 seguido de 26 ceros, 10 a la 26, en tamaño. Muchos dicen que fue se convirtió del tamaño de un protón al tamaño de una toronja. Uno dirá, ay, un protón, no es nada, ¿verdad? Una toronja, pues está chiquita. Pero si haces los cálculos, lo que esto sugiere es que el universo se expandió mucho más rápido que la velocidad de la luz. En ese tiempo, en ese tiempo, intervalo de tiempo tan, tan, tan pequeñito, se infló así rápidamente, ¡puf!, como por arte de magia. Y muchos dirán, ah, pues es que nada puede viajar más rápido que la luz. Bueno, la materia no puede viajar más rápido que la luz. La luz nada más puede viajar a la velocidad de la luz. Pero el espacio mismo puede viajar a la velocidad que le dé su gana. Entonces, aquí es como si tuvieras tú una cuadrícula, que es el espacio, y toda la materia que tú quieras, y energía y luz y lo que tú quieras ahí en la cuadrícula. Y lo que haces es, instantáneamente expande la cuadrícula. Y lo que estaba en la cuadrícula, la materia y la energía, se va con el espacio. O sea, no tiene tiempo de reaccionar. No está viajando por el espacio, sino que el espacio la está arrastrando conforme el espacio se mueve. No sé si me explique.
Pues sí, digamos que no es haciendo una analogía que el automóvil esté moviéndose más rápido que la velocidad de la luz, sino más bien que la carretera está creciendo más rápido que la velocidad de la luz.
Sí, ándale. Buena analogía. Entonces, el espacio mismo es el que se expande súbitamente. Entonces, así a grandes rasgos y muy simplificado, es una pequeña explicación de esta teoría de lo que es la inflación cósmica, o el periodo inflacionario. Entonces, no es expansión del universo, es una hiper, o bueno, lo llamaran inflación, justo despuesito del Big Bang. Ahora, esta teoría, para un poquito de historia, en los 80s fue promovida, sobre todo la palabra inflación, por Alan Guth y Andrés, pues principalmente Alan Guth. Hay otro astrónomo, Andrés Linde, que después le dio muchas modificaciones y que ahora pues es más bien, digamos, la versión que estamos viendo ahora es de Andrei Linde. Pero antes, en los 70s, había un físico soviético, Alexei Starobinsky, que también la había predicho más o menos, pero pues mucho en astronomía es básicamente, o en física o en ciencia, es quién lo populariza, como el bosón de Higgs. Había otras personas que, aparte de Higgs, que habían pues predicho más o menos lo mismo, pero él lo popularizó mejor, lo explicó mejor, no sé qué. Entonces, por eso se llama el bosón de Higgs. Bueno, así mismo le damos a Alan Guth el beneficio de haber popularizado esta teoría de la inflación. Y muchos dirán, bueno, ¿y para qué nos sirve la inflación? ¿Qué explica la inflación?
Bueno, no fue que a Alan Guth se le ocurrió de la nada. Realmente, con la teoría del Big Bang, como existía en ese momento, había varios problemas, varias cosas que no explicaba del todo. El primero, y este lo estábamos mencionando mucho en las noticias astronómicas hace 10 años, con los datos de la sonda de anisotropía Wilkinson, era el problema de que el fondo cósmico de radiación, lo que mencionábamos hace un momento, de el remanente del Big Bang que podemos observar de un poquito después del Big Bang, es extraordinariamente uniforme. Para donde quiera que miremos es extraordinariamente uniforme, y de hecho ya había cierta preocupación porque no se habían encontrado irregularidades, Si se fuera completamente uniforme, pues no se hubieran podido formar galaxias para empezar.
Entonces sí, el hecho de que hubiera galaxias, pues era un problema. Porque si el universo se forma uniformemente y se expande, digamos, al ritmo de la expansión, pues como tú dices, sería uniforme, sería isotrópico, sería igual en todos lados, no habría, todos los átomos estarían a la misma distancia de todos los demás átomos, no se juntarían átomos, ¿ok? Con las mismas propiedades y formarían, pues, lo que conocemos ahora como el universo. Entonces, eso era un problema. Otro problema es que este mismo fondo de radiación, si lo veías para un lado del universo, marcaba temperatura de 3 grados, y si lo veías para el otro lado del universo, también marcaba temperatura de 3 grados. Entonces, según esta teoría del Big Bang, esas dos partes opuestas del universo nunca estuvieron en comunicación. Entonces, ¿cómo podían tener la misma temperatura? Es parte del problema de la isotropía y que ahorita hablábamos, o sea, para que se comunicaran, después de mucho tiempo, pues tendría que viajar una parte, o sea, viajando a la velocidad de la luz no se podían comunicar los dos extremos del universo observable, que podemos observar porque supuestamente el universo es infinito. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué había esta aparente comunicación? Entonces, la inflación también lo explica. ¿Algún otro problema que tengas por ahí?
Pues el problema de la curvatura del universo.
Uh-huh. Se había medido que el universo era plano.
Bueno, hay que decir que estamos hablando en espacio de tres dimensiones y lo estamos reduciendo un poco a dos dimensiones para poder describir un poco cómo es la geometría.
Uh-huh.
Pero fuera de eso, pues hay tres posibilidades. Una es que el universo tiene curvatura negativa, que está curvado sobre sí mismo como la curvatura de una esfera. Otra que tiene una curvatura que se abre como una parábola. La analogía que se usa para explicar esto es como la forma de una silla de montar.
Uh-huh.
Y la otra es el punto intermedio en el que no hay curvatura, digamos que es el punto intermedio entre los dos extremos que acabo de describir, y el universo es plano.
Y qué casualidad que fuera exactamente plano.
Exactamente, porque si sumamos toda la energía y la materia oscura y toda la materia normal que existe en el universo, debemos de tener que si excede cierto nivel, el universo se curva sobre sí mismo y no se va a expandir, no va a crecer para siempre. Y si no excede ese cierto nivel, entonces no hay suficiente masa y energía en el universo para frenar su expansión. Pero da la casualidad, y esto es una casualidad increíble, de que todo indicaba que parecía tener justo el valor cero en que ni uno ni otro.
Uh-huh.
Y eso pues es una posibilidad teórica, pero es tan baja la probabilidad de que ocurra por accidente, que se empezó a buscar la manera de explicarlo con otros fenómenos aún no descubiertos.
Y eso lo explicaremos después de una pausa. Vamos, regresamos en un momento.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El universo actualmente lo vemos en expansión. Pero, ¿cuál es el destino final del universo? Esencialmente existen dos posibilidades. Primero, que el universo se expanda para siempre. Segundo, que la expansión del universo disminuya y que eventualmente el universo detenga su expansión y comience una era de contracción que eventualmente terminaría en un Big Crunch. Para que esta segunda opción pueda suceder, necesitamos que alguna fuerza actúe sobre el universo para detenerlo. La única fuerza capaz de hacerlo es la fuerza de la gravedad. Para esto, necesitamos que el universo contenga una gran cantidad de materia. Si tenemos más de esta cantidad, entonces la fuerza de gravedad eventualmente se sobrepondrá sobre la expansión. A esto le llamamos la densidad crítica del universo. Desafortunadamente para nosotros, las mejores estimaciones arrojan una densidad crítica de solamente el 30% de la necesaria para detener la expansión del universo, y esto contando con la materia oscura. Esto significa que toda la materia y la energía se expandirán eternamente hasta desvanecerse en un universo enormemente grande, viejo, frío y vacío.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es ¿qué es la inflación en la cosmología? Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio Dem en Monterrey, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Ahí sigues, ¿verdad?
Aquí estamos.
Muy bien. Sí, rápidamente se pueden comunicar con nosotros al 81-83-36-4203, a nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com, y a nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde también encontrarán, aparte de muchas otras cosas, la liga a el podcast del programa o donde guardamos el podcast del programa. Pues bien, estábamos hablando de la inflación. Comenzamos diciendo que la expansión del universo es una cosa, pero que la inflación sucedió justo después del Big Bang y fue una época muy breve, 10 a la menos 36 segundos más o menos después del Big Bang, donde el universo se expandió en un factor de 10 a la 26, o sea, 1 seguido de 26 ceros, en un periodo infinitamente pequeño. Y que esto explicaba muchos problemas, como era la isotropía del universo, que el universo era plano, la distribución del fondo de microondas. Y un último punto es que también explica el hecho de que no encontremos en el universo, que no hayamos podido encontrar los famosos monopolos magnéticos. ¿Qué es un monopolo magnético? Pues bueno, todos los imanes conocemos tienen un polo norte y un polo sur, los imanes magnetos normalitos que conocemos. Y si lo ponemos en un campo o lo ponemos abajo de una plaquita de papel con astillas de metal, pues vemos cómo se forman los dos polos magnéticos y las líneas del campo magnético. Entonces, siempre hay un polo norte y un polo sur magnético. Y si cortas el imán a la mitad, tú dirías, pues me quedé con un polo norte y un polo sur. No, si cortas el imán por la mitad, cada parte tiene un polo norte y un polo sur. Y por más pequeño que lo cortes, siempre vas a tener que cada parte va a tener polo norte y polo sur. Entonces, un monopolo magnético es nada más uno de estos polos, o el norte o el sur. Y se piensa que en el Big Bang, al principio, se crearon monopolos magnéticos, una gran cantidad de monopolos magnéticos, pero no los hemos medido. Es más, no sé si te acuerdas del programa La Teoría del Big Bang.
No lo recuerdo.
Bueno, hay uno en particular que se van al polo norte, Sheldon y sus amigos.
Estaba refiriendo de cuando hicimos el programa nosotros sobre el tema.
No, el programa de televisión.
La serie de televisión.
Sí, se van al Polo Norte a buscar monopolos magnéticos. Entonces, okay. Pero bueno.
Comentarios. Pero en fin, la cosa es que en el Big Bang, de acuerdo a la las teorías más consistentes debían de producirse gran cantidad de partículas que fueran este elusivo monopolo magnético, y pues la pregunta es ¿dónde están? Porque nadie las ha visto.
Uh-huh. Y bueno, la inflación lo explica, en particular explica todas estas cosas. Empezamos al revés, empezamos por los polos magnéticos, porque parte de la inflación, ¿cómo lo explico? Bueno, no, es que no estoy muy seguro cómo continuar, pero bueno, si empezamos con los polos magnéticos y se crearon monopolos magnéticos, este periodo inflacionario los expandió tanto que la probabilidad de que exista un monopolo magnético en nuestro universo observable es extremadamente baja, y mucho menos que nos topemos con él para poderlo medir. Esto es parte de la propiedad de esta expansión rapidísima que explica, bueno, dónde están los monopolos. Bueno, están completamente diluidos en el universo y no los vamos a poder encontrar, básicamente. Ahora bien, ¿cuál es este universo observable? Bueno, es una burbuja de un diámetro de unos 90 mil millones de años luz. Uno diría, bueno, pues si el universo tiene nada más unos 14 mil millones de años de edad, entonces el diámetro de la burbuja serían 28 mil millones de años luz. O sea, 14 mil millones por 2 de años luz, pues eso sería el diámetro del universo observable. Bueno, sí, eso es con expansión normal, pero con la inflación, entonces el universo observable se incrementa a 90 mil millones de años luz. Entonces, en esos 90 mil millones de años luz, pues están tan diluidos los polos magnéticos que no los vamos a encontrar.
Bien, y estos fenómenos, estas cuestiones, los tres problemas, o cuatro, dependiendo de cómo los categorice uno, son los que llevaron a Alan Guth a elaborar la teoría de, de la inflación, de la época inflacionaria.
Sí, también explica lo que tú mencionabas de que el universo es completamente plano. Hay una variable cosmológica que se llama omega, que es idéntica a uno, y eso quiere decir que el universo es plano, y muchos dijeron, pero ¿con qué casualidad? O sea, puede ser de cualquier forma, pero ¿por qué es plano? Y bueno, esta expansión también lo explica, porque el universo de repente se hace enormemente grande, y cualquier parte pequeña del universo que tú veas, como la que vemos ahorita, pues se vería plana, no se vería pues redonda o en forma de silla de caballo. Y la analogía más pues fácil de entender es que nuestro planeta es redondo, pero nosotros aquí en la ciudad en donde estemos, pues todo está plano. O sea, la Tierra es tan grande, aunque sea una esfera, la esfera es tan grande, que la parte donde vivimos nosotros, pues la vamos a medir como plana. Entonces, imagínense esto, o sea, este periodo inflacionario creó un universo 10 a la 23 veces más grande de lo que vemos nosotros ahorita. Y pues bueno, pues la partecita que vemos nosotros pues sí nos va a parecer plana, ¿verdad? No importa qué forma tenga el universo en general. Entonces,
y esto, y de un modo similar, se explica el problema del universo homogéneo en todas las direcciones.
Uh-huh.
Porque estamos viendo un no es que las diversas partes del universo se hayan puesto de acuerdo, sino que estamos viendo lo que originalmente era una parte muy pequeña.
Uh-huh. Una parte casi homogénea, digo casi porque eso es importante, que se expandió súbitamente, y entonces las partes extremas del universo no es que se hayan puesto de acuerdo, que haya habido una estabilización de temperatura a través del tiempo, sino que instantáneamente se alejaron al punto de no poderse comunicar, pero pues para entonces ya tenían esa misma temperatura. Entonces por eso el universo se ve homogéneo. Pero dentro de esa homogeneidad, hay pequeñas, inhomogeneidades. Si tú ves las imágenes del COBE o del satélite de Wilkinson, el WMAP del 2003, el COBE creo que fue en el 92, vas a ver que el fondo de radiación cósmica muestra unas pequeñas inhomogeneidades, unas regiones ligeramente más calientes y unas un poquito más frías. Pero cuando digo más calientes no es que sea 3 grados y 3.1, no. Que es 3 grados y 3.000001 grados. O sea, una parte en 100,000 de variación de esa temperatura de 3 grados Kelvin, no, 2. No me acuerdo cuánto es, 2.76 o algo así. Entonces, esas inhomogeneidades que ya podemos medir muy bien con el Wilkinson, por ejemplo, también derivan del periodo inflacionario, porque en ese periodo inflacionario cualquier, digamos, variación cuántica, cualquier ligera variación cuántica, cualquier onda de gravedad, por ejemplo, se expande inmediatamente y se hace enorme, casi instantáneamente. Entonces, de esas inhomogeneidades que las podemos medir en el fondo de radiación cósmica, pues nos han dado límites muy, muy severos de cuánto duró la inflación y qué tan potente fue la inflación, este periodo inflacionario. Y es lo que dieron lugar, eventualmente, a los cúmulos de galaxias. O sea, para mí es increíble pensar que esas inhomogeneidades cuánticas o esas variaciones cuánticas en ese inmediatamente después del Big Bang se hayan incrementado en tamaño al punto de que ahora sean cúmulos y cúmulos de galaxias.
Sí, es extraordinario que es una de las pocas cuestiones observables en donde un fenómeno una escala extraordinariamente pequeña causa un efecto observable a una escala extraordinariamente grande.
Sí. Y ahora, brevemente, ¿qué se piensa que causó esta inflación? Porque una vez la mencioné como milagrosa, pero pues hay muchas teorías y aquí es donde pues tenemos varias discrepancias, pero la más, digamos, popular que vi como tres o cuatro, pero la que más vi repetida es de que justo antes de del periodo de inflación, bueno, hay que recordar, en el universo hay cuatro fuerzas: la fuerza electromagnética, la fuerza gravitacional, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Son las únicas cuatro formas de fuerzas del universo. Pero la electromagnética y la fuerza nuclear débil ya se ha mostrado teóricamente y experimentalmente que es la misma fuerza si subimos la temperatura y la presión. Y la idea es que también la fuerza nuclear fuerte y la fuerza de gravedad eventualmente se unan en diferentes temperaturas cada vez más altas y presiones más altas para formar una sola fuerza. Entonces, conforme el universo se expandió, las fuerzas se fueron congelando y se fueron, digamos, desasociando. Entonces, la primera fuerza que se desasocia fue la gravedad, justo antes del periodo inflacionario. Lo que muchos tienen como teoría es que cuando la fuerza nuclear fuerte es la que se desasocia de esta fuerza universal para tomar sus propias características, que en este punto se crea una gran cantidad de energía, una gran cantidad de presión cuando se desacopla la fuerza nuclear fuerte, y hay una, como lo llaman, es como una transición de fase del universo. Se crea de repente demasiada energía, se crea en este universo que lo hace expander y crear una gran cantidad de materia al mismo tiempo. Y el universo se expande y se enfría, pero después con toda la materia se recalienta otra vez a la temperatura que tenía y entonces sigue su expansión normal. Entonces muchos lo ven, no sé si me expliqué bien, muchos lo ven como un efecto de una transición de fase cuando una de las fuerzas de la naturaleza se desacopla de la fuerza general.
Sí, yo lo veo como un problema, una cuestión termodinámica. Uh-huh. Muchos físicos lo han explicado de esta manera también. Básicamente, el estado de alta energía, de alta densidad de energía, fue lo que causó la expansión rápida.
Sí.
Y llegó un momento, después de la época, desde el momento de enfriamiento, en el cual, digamos que el universo estaba en una condición en la que estaba cuasi estable. Uh-huh. Más o menos como cuando tenemos agua por debajo de 0 grados, pero todavía no tenemos hielo.
Uh-huh.
Y de repente, este equilibrio se rompió, y igual que cuando el agua se empieza a congelar, y esto generó pues que se formaran nuevas partículas, materia, partículas como las que conocemos y observamos en el universo hoy en día. Uh-huh. Y esto fue lo que frenó la expansión, porque uh-huh, ya la densidad de energía bajó.
Y pues con eso tenemos que terminar, ya me están aquí diciendo con muchas emergencias de que ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo con la Inflación Cósmica, y nos vemos la próxima semana con
Albert Einstein y la relatividad.
Gracias.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.